Con respecto a los principios, hemos hablado de que la educación pública tiene que trascender los muros de las escuelas y tiene que estar muy metida en la sociedad, tiene que formar parte de un lugar donde la sociedad encuentra en la escuela un referente cultural, de análisis social, de análisis crítico, de tal manera que es un lugar de pensamiento, un lugar de recreación cultural, de recreación del conocimiento. Al mismo tiempo, se sitúa en un espacio temporal y geográfico en el que construimos la escuela madrileña o la escuela del Estado, se construye también en una concepción internacional. Estamos hablando que estamos en Europa, compartiendo una concepción de escuela pública más internacionalizadora, más globalizada, más no como un reducto de escuela pública, digamos, geográficamente muy restringida. Por tanto, estamos hablando de escuela pública, de escuela pública también en Europa, incluso una escuela pública dentro de un contexto más global de lo que es la concepción o el desarrollo de la persona, ¿no? Al mismo tiempo, hemos debatido, como otro principio, la escuela pública, reproducción o transformación. Y hemos dicho que la escuela pública debe ser reproducción de elementos de valor, y hemos hablado de la referencia a la Declaración de los Derechos Humanos, y hemos hablado incluso la interpretación que de hecho se hace en nuestra Constitución con el ánimo incluso de modificación, pero como referentes de lo que sería elementos valiosos a reproducir dentro de la escuela pública, igual que sobre esos elementos, esa actitud transformadora y modificadora, no conformista, que debe mantener como actitud esa escuela pública. Estamos hablando, por tanto, de esa serie de principios. Igualmente, hemos dicho que es una escuela que se caracteriza por la horizontalidad en las relaciones y por el planteamiento de la construcción de comunidades, comunidades educativas. Un elemento singular de esa escuela es esa relación horizontal y esa construcción colectiva. La colectividad, lo colectivo, lo construido en conjunción y al mismo tiempo de una manera horizontal. Como veis, son esbozos de principios, referencias inspiradoras. Eso da lugar a su vez que cuando hablemos de currículum, no a un currículum conceptual y excesivamente compartimentado, aunque hay elementos culturales que son conquistas de la civilización humana y que deben ser elementos a transmitir y elementos de lo que partimos para las nuevas generaciones. Pero eso no significa que la escuela sea una transmisión solo de concepto y al mismo tiempo de una visión tan artificial como es compartimentar el conocimiento de una manera artificial, sino que es un conocimiento que lo que hace es que facilita la herramienta necesaria para que el sujeto construya su propio conocimiento resolviendo problemas con sentido, problemas vitales, problemas que tengan una cierta relevancia, no problemas formales, gratuitos y sin sentido que contribuyen a la rutina diaria del ámbito escolar. De ahí que se haya hablado también del discurso de las competencias básicas, que sin ser un elemento que se ha debatido, es un elemento a considerar frente a un planteamiento estrictamente conceptual. Un currículum que hemos dicho que tiene una parte común y una parte de reconstrucción. Un currículum que incorpora características como participación y construcción comunitaria y al mismo tiempo con un planteamiento riguroso, contrastado, de modo que la argumentación se basa en el contraste, en la contraposición de ideas y al mismo tiempo en fundamentar cualquier afirmación o idea que tenga detrás un cierto conocimiento que por la argumentación se avale y sea aceptado, por tanto, por todos. No estamos hablando del día, todo el día haciendo debates, pero sí es verdad que le damos un papel activo al aprendiz, al estudiante, ¿no? También un currículum cuya evaluación, que algo hemos apuntado sobre coevaluación o autoevaluación, tiene que considerar incorporar el proceso del propio aprendizaje. Una evaluación no es solamente un elemento terminal, sancionador, sino que es un elemento de búsqueda de información donde conocemos cómo ha aprendido y de ahí detectamos elementos para superar esa dificultad o no, o ese logro que se ha producido en el aprendizaje. Como veis, estos son los elementos de debate sobre el tema currículum y evaluación. Paralelamente ha surgido el tema de las evaluaciones externas. Y aunque en principio se decía, un no rotundo, luego de ahí se ha matizado diciendo sí evaluaciones del sistema, pero no evaluaciones de aprendizaje de alumnos que sirven para establecer una especie de diferenciación o ranking que plantee, un discurso que es perverso, ¿no? No hemos llegado a conclusión,
sino que ha sido un elemento donde se han apuntado algún tipo de pinceladas. También se ha hablado de un currículo que sea creativo, pero no una creatividad que resuelva o que sirva para el enriquecimiento como sujeto de individuo, qué creativo es el individuo, sino que gracias a esa construcción la creatividad está en base a que resuelve mejor los problemas que tenemos como grupo, como sociedad, que no solamente el problema individual o interesado, ¿no? Le hemos dado esa connotación, digamos, más social o más comprometida, ese elemento de creativo original. Resuelve mejor cualquier problema que se plantea cogiendo el conocimiento que hasta ahora se ha utilizado y las soluciones que hay al uso, pero al mismo tiempo esa solución original satisface o genera unas mejores condiciones de vida o de situación al grupo social, no solamente al individuo. Cuanto al profesor, hemos hablado que su formación debe, en lo que sería una formación en ejercicio, incorporar un discurso donde se base en una información rigurosa, editando, digamos, una formación basada en elementos bajos, sin mucho soporte que haya detrás de investigación, si no sea una información rigurosa, pero al mismo tiempo reivindicamos y animamos a que sea una construcción colectiva y personal, es decir, que no estamos a la expensa de que la administración nos establezca o nos facilite tener una actividad de formación o cursos, sino que somos nosotros los que nos proveemos de los espacios, los lugares, para ir construyendo nuestro propio desarrollo profesional como docentes. Eso no significa que reivindiquemos que el resto de instancias promuevan lugares y encuentros de formación, pero que no estamos en una situación de reivindicar que la administración nos forme, sino una actitud muy activa de que nosotros vamos construyendo nuestros propios espacios de formación y nuestro propio desarrollo como docente. En cuanto a la formación inicial, sí indicar que estamos hablando de una formación inicial que centre en la formación como personas, además de como docentes, y no solamente formación de especialistas en materias, aunque eso sí, hemos dicho que un buen docente es un buen conocedor de su materia, pero sobre todo es persona. Con respecto al rol que desempeña ese profesor, se habla de que es un promotor de curiosidad, es un depositario de conocimiento valioso, pero que no lo considera un conocimiento estanco, sino un conocimiento en construcción, ¿no? Al mismo tiempo, se habla de la necesidad de prestigiar la tarea y la labor del docente dentro de una escuela pública. Lo prestigiamos reconociendo nuestro trabajo y reconociendo el trabajo de los compañeros y públicamente poniendo de manifiesto que, como alumnos, tienes la oportunidad y el gozo de estar en la mejor escuela, con el mejor profesor y en el mejor currículum, porque al menos tenemos una finalidad que es traspasar lo más egoísta de esa condición, porque creemos en una escuela pública, ética, creativa. Por tanto, mira qué contento que estéis en el mejor de los posibles ámbitos educativos, que en otro ámbito privado y tal, seguramente volverá a tener intereses, pero no este tipo de intereses más de desarrollo global. Por último, en cuanto al rol del alumno, se habla como sujeto autónomo y crítico, donde se le promueve esa inquietud, se considera que la curiosidad del alumno es innata y traspasado, o sea, pasado por el sistema educativo, deja de ser curioso. Entonces, que nuestra labor sea que esa curiosidad por conocer, por saber, sea un elemento característico de los alumnos que pasan por la escuela pública y no quitar esa inquietud, ¿no? Y por tanto, entendemos que el esfuerzo es importantísimo, pero es el esfuerzo que se produce del placer de aprender. O sea, yo descubro algo que no sabía, me encuentro satisfecho y eso me requiere un trabajo y un esfuerzo. Pero a su vez, porque descubro, percibo y el placer que ha supuesto la superación de esa ignorancia que yo tenía y el dominio de una información que antes no disponía, ¿no? De eso es lo que estamos hablando, de motivación, de esfuerzo y trabajo en la búsqueda del conocimiento, en el disfrute y el placer del conocimiento, ¿no? Hablamos algo de modelo de persona y modelo de sociedad, pero simplemente se apuntó. Nos rebelamos con ese concepto de aburrimiento en las aulas de los alumnos y reivindicamos frente a eso esa actitud mucho más activa y protagonista del sujeto que aprende dentro de lo que es una escuela pública.
Básicamente hemos estado discutiendo o planteándonos, es decir, en función de lo que el siglo XXI nos impone, es decir, un gran reto. Y digamos que llevamos toda nuestra conversación y todo nuestro debate en función de lo que sería situar dónde está ese horizonte, también por el poco tiempo que tenemos para poder desarrollar todo lo que implica, todo lo que las necesidades de este siglo, el horizonte de lo que debería ser la escuela pública En este sentido, hemos concordado que lo primero que habría que hacer es una breve definición de lo que la educación y la escuela debía ser para la enseñanza y la educación pública. Y es un poco la idea de escuela-entorno. La educación no debemos de entender como un proceso de maduración de la persona, en contacto con su mundo, incorporando los elementos esenciales de la cultura. Tenemos que entender el progreso como logro de la autonomía personal. El currículo es el conjunto de elementos, en definitiva, que contribuyen a ese proceso. La definición de escuela no tenemos que definirla como un único lugar, es decir, tenemos que trascender lo que son los límites también arquitectónicos, y llevar la idea de escuela a algo mucho más amplio. Pero a su vez, sin olvidar el papel que debe tomar como único lugar donde se educa, y que donde asume una función de liderazgo y compensadora en función de las necesidades y problemáticas que se generan o están presentes en nuestra sociedad. Dentro de una escuela que incida en el siglo XXI, voy a hacer un pequeño repaso de ideas fuertes de las que hemos sacado a la mesa, pero que no hemos podido desarrollar, como es lógico. Entonces, hablamos de una escuela para la sociedad de aprendizaje. Es decir, potenciamos lo que sería una sociedad de aprendizaje y no tanto una sociedad de conocimiento. En este sentido, se planteaba la necesidad de un currículum abierto, entendido como proceso y no como un producto acabado. La transformación de la escuela debe recaer, en definitiva, en un proceso comunitario, pero esto sería ir de vuelta, es decir, porque entendemos que la relación entre la escuela pública no tiene que ir a la par o va a estar siempre, no puede evolucionar si no hay una sociedad que evolucione con ella, pero a su vez la escuela pública tiene que tener o tiene que servir de motor transformador también en nuestra sociedad. La escuela debe incorporar el entorno social y ambiental. Planteamos también el reconocimiento, es decir, hay que recoger las experiencias, es decir, no podemos barrer todo lo anterior como si aquí todo no ha valido y todo ha sido negativo y malo, y tenemos que reconocer también, es importante reconocer los procesos naturales del aprendizaje, incluyendo los que ya tenemos experiencia o hemos tenido experiencia dentro de la comunidad educativa, como procesos de autocreación. Esto es una idea fuerte que hemos mantenido, y es que la educación en el siglo XXI tiene que volcarse o tiene que poner como horizonte el hecho de que cada sujeto, alumno o profesor sea en definitiva o tenga la capacidad, la máxima capacidad de autoeducarse, es decir, autoaprendizaje como motor de la educación. Luego, como matización, pues hablar de la importancia que tiene la escuela pública, como no, que no estatal, diferenciar la escuela pública de la escuela estatal, pero en definitiva incidir en las relaciones y los procesos, que tenemos que incidir más en los procesos cooperativos frente a los no competitivos, pero sobre todo entendiendo lo que requiere la formación del profesorado y lo que deben ser los profesores en función de una escuela para el siglo XXI, es decir, potenciar todo lo que es colaboración frente a competitividad. Y, por supuesto, tener en cuenta agentes externos, es decir, no debemos cerrarnos en función, como he dicho antes, de los límites arquitectónicos de un centro, sino que tenemos que entenderlo de una forma amplia, y todos los agentes sociales, individuales, padres, alumnos, todos pues tienen que participar de ese proceso que es la educación. Dicho esto, pues básicamente ya como estrategia nos planteábamos un poco por dónde arrancar, ¿no? Sí, porque si podemos estar muy de acuerdo a la hora de lanzar esas utopías, esas ideas, y de hecho te das cuenta que casi todas ya se han planteado, las has escuchado en alguna ocasión, pero es como poder ponerlas hoy en día y en función de las problemáticas que tenemos, ponerlas en marcha. Y en este sentido, pues proponemos el posicionamiento del proyecto de la escuela pública para que sea científica, creativa, transformadora e investigadora, defendiendo y potenciando la escuela cooperativa frente a la competitiva. Superar la escuela disciplinar y reglada que se parte y vivir en saberes cerrados incuestionables, para plantear una mirada interdisciplinar, donde de devolver el protagonismo al sujeto que aprende, potenciar las sinergias entre áreas y experiencias del conocimiento en pos de una comunidad de aprendizaje. En definitiva, defender la escuela pública como escuela participativa, frente a la exclusiva y elitista como horizonte de la escuela pública del siglo XXI.